Twitter, @urrosarioradio.
Urrosario Radio.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario presenta
Esto no es una frontera, esto es un río.
Un espacio de análisis de los procesos políticos, económicos, sociales e internacionales
a la luz de los hechos y eventos que ocurren en Venezuela, el país hermano. Sumérgete en este espacio de actualidad en donde comprenderás por qué esto no es una frontera.
Esto es un río.
Les damos la bienvenida a Esto no es una frontera, esto es un río, espacio del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. Hoy, en un programa que hemos dado a llamar Le quedan horas, haciendo alusión a lo que sucedió precisamente hace un año cuando el presidente Iván Duque, el presidente de Chile, el presidente de Paraguay, el secretario general de la Organización de Estados Americanos, el presidente encargado de la transición en Venezuela, Juan Guaidó, se encontraban en la zona de Cúcuta y trataban de llevar hacia Venezuela ayuda humanitaria. En aquel entonces se presentaron una serie de eventos y escaramuzas que evitaron que esa ayuda ingresara a Venezuela. Pero nosotros nos vamos a centrar particularmente en una pregunta que sigue rondando la cabeza de los colombianos, de los venezolanos y de la región. ¿Hasta cuándo Nicolás Maduro puede llegar a estar en el ejercicio del poder? Es decir, ¿cuáles son las razones que permiten que Nicolás Maduro continúe ejerciendo el poder? ¿Qué ha hecho que este presidente, que ha llevado a Venezuela hasta una emergencia humanitaria compleja, que ha causado la mayor migración de la región, que incluso, como lo decía José Luis en el programa pasado, ha significado la reversión en la esperanza de vida de 2 años, qué hace que él se sostenga y se mantenga en el poder? ¿Por qué no le quedaron horas y por qué fue tan difícil una transformación, un cambio político en Venezuela? Para eso nos acompaña hoy el vicepresidente de la organización Ávila Montserrat, Compromiso Democrático, Chomín Las Heras. Chomín, bienvenido.
Muy buenos días, Ronald. Muy buenos días a todos los miembros de la mesa y a toda nuestra audiencia.
También nos acompaña la directora del Observatorio de Venezuela, de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos, y vicedecana de la misma, la profesora Francesca Ramos. Profesora Francesca, bienvenida.
Buenos días a todos y un saludo especial a quienes nos escuchan el día de hoy.
Y finalmente, como parte del Observatorio de Venezuela y de Ávila Montserrat, José Luis López, sociólogo y una de las personas que ha venido trabajando desde el lado colombiano como venezolano, el tema migratorio. José Luis, bienvenido.
Gracias, Ronald. Buenos días, Chomín, Francesca, a todos los oyentes y un saludo grande a Caracas.
En efecto, saludamos a Elías Santana, a la gente de radiocomunidad.com, quienes nos transmiten en directo desde la semana pasada, quienes están, digamos, al tanto de este programa y quienes han demostrado un gran interés por entender desde el lado colombiano cómo estamos viendo la situación en Venezuela y sobre todo porque es una radio que llega a las comunidades, a donde están los ciudadanos venezolanos que están viviendo toda esta dinámica. Chomín, bueno, le quedaban horas, ¿no?
Haciendo alusión al título del programa de hoy, este título que le pusimos de alguna forma nos dice que en política nunca se pueden hacer predicciones, ¿no? Y menos predicciones exactas y tan rápidas, ¿no? Decir que va a pasar algo en política en horas, en semanas, en meses, yo creo que es algo realmente muy difícil. Pero también tenemos que decir, por decir todo lo contrario, que en política también a veces se sobrevienen hechos inesperados que cambian las situaciones rápidamente, ¿no? Los panoramas y las expectativas que puede haber sobre un tema, ¿no? Las dificultades del oficio de la política un poco residen ahí, pues un político y un proyecto político serio pues tienen que estar muy organizados, tienen que ser muy dedicados y muchas veces estando así nunca terminan llegando a materializarse esas ideas o no se termina llegando al poder, pero para cuando suceden esos hechos imprevistos que cambian a veces las circunstancias de una situación nacional o internacional, es importante que esos actores políticos estén preparados. Así, si no están preparados, tampoco se van a terminar materializando esos proyectos políticos. Entonces yo creo que en política, pues bueno, hay que estar preparado, hay que estar siempre pues pujando pues por las ideas políticas, por los proyectos, hay que organizarse y en pos de un objetivo que en algún momento si se dan las circunstancias, pues ese proyecto pues termina pues accediendo al poder y haciendo las transformaciones que haya que hacer.
José Luis, una apreciación inicial.
Fíjate, hay que ponernos un poco en contexto. Ustedes tienen que recordar que para esa fecha, el año pasado, apenas hace un mes antes, había Juan Guaidó tomado posesión y había que mandar, digamos, un mensaje a la población que venía de un año 2018 que estaba terminando en una situación extraordinariamente lamentable en términos de la expectativa que tenía la gente de superar la situación que provoca el gobierno de Maduro. Y había que levantar ese ánimo, había que conectar a la gente con un propósito y con un destino medianamente realizable. Y habría sido un contrasentido que todo el mundo dijera ese día, bueno, nos estamos preparando para terminar iniciar un proceso que puede durar, qué sé yo, meses o años, como pocos días después decíamos aquí. Pero eso lo podemos decir nosotros que somos analistas, pero no somos actores políticos implicados en el asunto. Ellos tenían que efectivamente levantar esa expectativa en la gente. Sí creo, y eso fue una frase del presidente Duque, ningún otro dijo una cosa tan cercana, ni siquiera cercana a lo que el presidente Duque dijo ese día. Es decir, ciertamente hay una operación en marcha que generaba, digamos, una expectativa realizable, que finalmente no se logró, pero quien dijo esa frase fue el presidente Duque. Yo no que no sé, que probablemente terminó comprometiendo a los demás. Si fue al revés, si fue que los venezolanos logramos persuadir incluso hasta el presidente Duque a un punto tal que llegó terminando esa palabra, es decir, yo tengo que agradecerlo desde la perspectiva, digamos, de un venezolano puro y simple, porque generó finalmente una expectativa. Ahora, yo entiendo que fue una frase imprudente, y nosotros muy pocos días después evaluábamos esos días y decíamos, todos coincidíamos aquí, que la complejidad y la magnitud del problema en la que está Venezuela no era una cosa resoluble en el corto plazo ni de cerca, y que contrariamente pensábamos, esto va a tardar algún tiempo, hay que generar capacidades. De hecho, eso es lo que decía Juan en ese momento, hay que generar las capacidades para, y esto era un proceso que se iniciaba para generar esas capacidades de movilización, de presión internacional, digamos. Estaba claro que era en ese momento, pero esa frase sí creo que terminó siendo imprudente, porque inmediatamente conectó a la gente, no solo en las colombianas, sino también del lado venezolano, de que era una cosa que era solucionable en un plazo muy corto. Y comunicacionalmente después el propio gobierno interino probablemente no manejó suficientemente bien eso, porque después inmediatamente comenzó con la letanía de cese la usurpación, y bueno, entre una cosa y otra se generaron unas expectativas mucho más altas y grandes de las que podían, de las que eran prudentes generar, y hoy estamos en este brete de nuevo, sabiendo que las cosas no se solucionan fácilmente.
Pero sí habría que acotar algo, José Luis, en el sentido que yo creo que ha sido un problema un poco de la oposición en Venezuela, y es que siempre ha generado una manera como expectativas de solución muy muy rápida, ¿no? Sí, la expresión más clara de esto es el Chávez o el Maduro, vete ya, ¿no? Sí. Que era como que, bueno, vete y que ya estamos hartos de ti, bueno, tenemos... Y en política efectivamente las cosas no son así, pues requieren un trabajo político muy importante, como decía yo antes, de organización, de movilización, ¿no? De información muy grande, que a veces son procesos que pueden llevar incluso años muchas veces, claro. ¿No? Entonces, yo concuerdo, bueno, efectivamente esa frase no fue, por supuesto, no fue nada buena, pero también yo sí creo que la oposición en Venezuela ha tenido, digamos, y reconociendo, digamos, las dificultades en las que se desarrolla. Yo no quiero con esto tampoco yo sé que se desarrolla en una circunstancia, en un ecosistema muy difícil, y pues no es fácil pues para los políticos de la oposición también a veces reconducir o conducir estas situaciones. Pero a veces sí siento que ha habido como el camino rápido, fácil, ¿no? De generar expectativas que a veces no son...
Es posible. Pero hay que considerar el hecho de que el liderazgo político venezolano le está hablando unos oídos, le está hablando una emoción que tiene 20 años ya, 21 para este momento, esperando que suceda algo que no termine de suceder. Entonces, no es fácil, digamos, comunicarse políticamente en Venezuela y que atinadamente y que dé cuenta, digamos, de la complejidad de emociones que tiene un ciudadano venezolano.
Lo digo admitiendo todas las dificultades que hay, por supuesto. No quiero tampoco caer en el facilismo, ¿no? Pero yo sí creo que tiene que haber ahí un cierto grado de autocrítica, en el sentido de decir que a veces hemos tendido hacia eso en Venezuela. A mi juicio.
Sí, profesora Francesca.
Sí, yo agregaría que esa expectativa no fue solamente para los venezolanos y digamos para el público colombiano que escuchó efectivamente al presidente Duque decir claramente que faltaban pocas horas para que se generara un cambio en el país vecino, sino que además hizo símiles como que eso iba a ser un segundo muro del Berlín o algo por el estilo. Es decir, son unas declaraciones que yo creo que a veces van más allá de la expectativa porque tienen un impacto también en la comunidad internacional y sobre todo en este grupo de países que a lo largo del año pasado fueron generando cada vez más medidas en busca de un cerco diplomático para ver si se suma, porque en eso creo que se coincide y hay coincidencias de que solamente el cerco externo no es suficiente para lograr un cambio de política interna en Venezuela, sino que además de un cerco externo se requiere de un trabajo, como bien está diciendo Xiomin, interno, que tiene que implicar un trabajo de base e involucrar a varios actores. En algún momento tiene que coincidir ambas cosas o por lo menos tener unas bases en alguna medida sólidas que puedan generar en algún momento, sean en el marco de una contingencia que pudiese aparecer, un cambio en la política interna venezolana. Entonces me parece importante tenerlo en cuenta porque eso nos va, digamos, en alguna medida a ayudar a entender luego el comportamiento de esa comunidad internacional, seguramente no solamente en el ahora, sino de aquí en adelante. Pero yo quería decirles que con respecto a ese contexto, a ese momento, yo creo que se pensaba que dos cosas iban a ocurrir y no ocurrieron. Uno, por un lado, que podía existir un quiebre en el seno de las fuerzas militares. Es decir, que una acción de esas, que contaba con un apoyo de una parte de la comunidad latinoamericana, que contaba con el respaldo del secretario general de la OEA, que de hecho estaban in situ, efectivamente en ese sitio, que se había organizado un gran concierto, que eso iba a movilizar a tanta gente del lado efectivamente de Venezuela, que tarde o temprano eso generaba una presión y iba a ocurrir algo que no ocurrió. Sí. Y esto para la primera, digamos, como primer elemento de análisis que podríamos tener en cuenta para la pregunta que planteaba Ronald al inicio, es qué ha permitido efectivamente que el régimen se siga sosteniendo. Pues un elemento que lo ha permitido es que claramente ha resultado mucho más difícil de lo que se imaginaba también la oposición, pero no solamente la oposición, sino actores externos. Aquí varias veces escuchamos al presidente Duque diciendo efectivamente o haciéndole él directamente llamados también a las fuerzas militares venezolanas de que dejaran efectivamente de apoyar al régimen e igual a otros que se han ido sumando a ello. Y la realidad ha resultado una mayor cohesión por parte efectivamente de los altos mandos de las fuerzas militares venezolanas en apoyo efectivamente al proyecto político. Es decir, eso no ha ocurrido y creo que ese es un elemento, digamos, si uno quiere hacer un análisis en retrospectiva, que vale la pena tener en cuenta, porque yo me acuerdo que en ese momento que casi nunca se hablaba del papel de los militares en la política venezolana, hizo que efectivamente casi que hubiese ya toda una tensión extrema en este actor para buscar, digamos, entender cuál es su papel, cuál había sido su papel en la historia política de Venezuela, pero además qué cambios habían ocurrido en el marco del proyecto de Revolución Bolivariana y qué nos permite hoy entender qué juega, digamos, los militares hoy en día para que el régimen siga estando ahí.
José Luis.
A ver, Para quitarle un poco de hierro, digamos, a la crítica aquí al presidente Duque, que yo soy aquí el único que defiende al presidente Duque, los colombianos que están aquí presentes no lo hacen. Tenemos que comprender un poco que para el momento, al menos desde la perspectiva de la gerencia política venezolana, haber logrado que la comunidad internacional voltease la cara hacia Venezuela de esa manera, había una cosa que habíamos estado por lo menos los últimos 5 o 6 años intentando hacerlo y nadie no interesábamos a nadie. Sí. Fuera de pequeñísimos episodios o alguna que otra retórica, discurso retórico de cualquier líder mundial, digamos, que se refería así como tangencialmente al asunto venezolano, no logramos hacernos entender. No logramos explicarle al mundo lo que estaba pasando en Venezuela, ni siquiera Colombia probablemente. Y si nos recordemos al presidente Santos, es decir, que llegó a ser mejor amigo del mejor amigo. Entonces,
bueno,
después
Santos
que fue el peor enemigo del
estrategia.
Peor enemigo. Bueno,
el presidente Santos tenía una claridad sobre el tema y mucho antes de ser presidente ya era un crítico del chavismo de forma,
claro,
de manera muy contundente.
Claro, por lo que fuese, habían idas y venidas y nosotros necesitábamos una actitud contundente y consistente y permanente frente al asunto. No que formáramos parte de las agendas particulares nacionales de cada quien y cada quien nos nombrase solo en el momento que nacionalmente podía hacerlo y en el momento en que no, pues no. Entonces,
pero bueno, eso es una realidad de la política internacional. El conflicto colombiano lo fue durante muchos tiempos,
claro,
y se manejó así, y Venezuela lo manejó así.
¿Y cuánto le costó?
Ahora
probablemente
es que
si la comunidad
Duque
internacional para el momento hubiese reaccionado distinto frente a Colombia, a lo mejor Colombia hubiese podido tener
su proceso
de paz mucho antes.
Pero se hizo
después de
un proceso bastante largo.
Claro.
Y la internacionalización del conflicto no se dio de la noche a la mañana.
No tenemos
20
años.
Para Colombia.
Nosotros tenemos 20 años, Rolando. No veamos la cosa desde febrero del año pasado. Tenemos 20 años y pasamos por lo menos los últimos 5 de manera sistemática intentando estructurar una coalición internacional que al menos entendiese el problema venezolano, y la verdad es que no lo lográbamos. Por razones diversas, probablemente algunas de ellas atribuirle al propio la agencia política venezolana, pero no lo lográbamos. Entonces, en ese momento que podíamos lograrlo, teníamos que hacer toda esa parafernalia y todo ese show que se hizo, tú sabes, de Luis Miguel para arriba.
Yo creo que hubo un fenómeno importante, digamos, en estas reflexiones que se están haciendo y que no se puede obviar, por lo menos de lo que va a ser un apoyo mucho más fuerte por parte de los países de América Latina. Con respecto al tema de Venezuela, que va a ser la crisis migratoria. Si no hubiese, ese es un elemento que no podemos no tener en cuenta para entender efectivamente cómo esto va a incidir luego en el Grupo de Lima, que hoy en día además está replanteando su estrategia.
Claro,
es un tema que tendremos
que
abordar
tendremos
acá.
Que abordar, sí,
o sea,
claro,
en el fondo hay que ver, hay que replantear, se está replanteando muchas cosas porque justamente eso esa expectativa que se imaginaban muchos, que Maduro y su grupo no iba a durar mucho más tiempo, dada la gravísima crisis económica, dada la grave crisis migratoria, todo lo que, digamos, aquí conocemos y hemos hablado varias veces, pues no ha ocurrido.
Claro.
Y hoy ya los distintos actores tienen que empezar a plantearse cómo refinan efectivamente la estrategia para tratar de presionar al régimen de Maduro.
Yo entiendo, profe, sin duda alguna, que en este momento tiene todo sentido replantearse desde la perspectiva venezolana y también desde la perspectiva de los países un poco su estrategia frente a la situación que provoca el régimen de Maduro en Venezuela. Pero para ese momento tenemos que, o sea, nosotros veníamos de insulsa, por Dios, es decir, presidiendo la OEA, que apoyó abierta y deliberadamente a Chávez. Es decir, teníamos que aprovechar las circunstancias que se dieron, que había ganado Piñera, que Almagro había tomado la decisión que había tomado, que aquí no estaba Santos, que Ibe venía, sino que estaba Duque, que claramente dijo nosotros.
Desde el inicio.
Desde el inicio lo dijo, incluso antes de entrar en esta situación. ¿Cómo se llama el de Ecuador? Me pierde su nombre.
Lenín Moreno.
Lenín Moreno había también dicho eso porque veníamos saliendo nada más y nada menos que de Correa, señor, que era, digamos, uno de los sostenes fundantes. Teníamos que aprovechar eso y creo que lo hicimos correctamente y logramos estructurar una coalición latinoamericana que finalmente logró permear a Europa, que todavía nos cuesta hoy, a estas horas, a este día, en este mismo momento, Pedro Sánchez le parece que Maduro, que Juan Guaidó no es sino el líder principal de la oposición en Venezuela. Es decir, vamos a estar, y en aquel momento le arrancamos al propio Sánchez, le arrancamos la decisión de reconocer el gobierno de Juan, de la cual hoy se arrepiente. no creo que se arrepienta. Yo creo que este es el verdadero Sánchez, no el anterior.
Han pasado 9.308 horas, 10 minutos y 52 segundos. Hay un contador en internet que le lleva el registro al señor Iván Duque desde el momento en que dijo que al gobierno de Nicolás Maduro le quedaban horas. Hace parte de la versión, o digamos, la forma como los colombianos están viendo el tema. Y es que en Colombia empieza a preocupar el tema respecto a Venezuela. Pero ahondemos en por qué se mantiene el régimen. El gobernador de Puerto Rico cayó. Evo Morales cayó.
¿Pero tú sabes por qué cayó?
Sí, no, okay. Estamos hablando de casos totalmente diferentes. Y ya ojalá Venezuela tuviera el gobernador de Puerto Rico como presidente. No, la pregunta ahí de fondo es precisamente eso. ¿Por qué un régimen como el de Nicolás Maduro logra sostenerse en el tiempo mientras que eventos de relevancia política menores han logrado la alternancia política en sistemas democráticos? Chomín.
Bueno, Francesca ya nos ha adelantado, digamos, hay un montón de variables. La militar que ella nos ha explicado ahorita, creo que es una variable importante porque Maduro se mantiene en el poder, y hacia ese objetivo estuvo dirigido gran parte de la estrategia de la oposición de quebrar esa hegemonía que tenía sobre el sector militar el chavismo o el madurismo. Pero hay una variable que no le hemos tocado en el programa hasta ahora y creo que es una variable importante, y es los niveles de represión política que el gobierno de Maduro ha ejercido, que han sido crecientes tanto cuantitativa como cualitativamente, ¿no? Hoy en día en Venezuela pues estamos viviendo una represión a todo nivel, a nivel de libertad de expresión, a nivel de poner pesos contraviniendo todas las disposiciones legales a los propios diputados. La Asamblea Nacional funciona, yo diría casi que de milagro, porque tiene muchísimos de sus miembros o presos o asilados en embajadas o exiliados en otros países. Luego hay una represión social importante también de las fuerzas especiales, pues de los cuerpos de seguridad venezolanos, que generan miedo en la gente, así no tenemos por qué negarlo, pues hay una represión tan grande. Y luego hay un tema también importante que de alguna manera está ligado a esto, y es la crisis económica que vive el país, que se expresa también en por supuesto en temas monetarios, de pobreza, pero también de servicios públicos, hace que la gente desmoviliza de una manera a la gente, porque los pone en el foco de tener que ver cómo sobreviven al día a día, ¿no? Y eso hace que a veces eso dificulta mucho la relación de los políticos con la población, porque la gente realmente está preocupada de eso. Así yo estoy en un grupo del condominio de donde yo tengo el apartamento en Caracas, y la gente está todos los días pendiente de a qué hora van a poner el agua, que van a quitar el agua, que si llamará una hidrocapital, porque es el día a día, porque yo me tengo que bañar esta mañana, tengo que bañar a mis hijos, o tengo que guardar los alimentos, y si no hay electricidad, los alimentos se me echan a perder. Son cosas de sobrevivencia mínima. Entonces, eso nos guste, no nos guste, lo creamos, no creamos, aunque se haga muy difícil de ver eso del exterior en países donde la electricidad funciona de manera regular, pensar que la gente tiene que lidiar con cosas tan básicas como eso, y eso hace muy difícil hace muy difícil también el propio accionar de la oposición en Venezuela.
Profesora Francesca.
Yo estoy de acuerdo con lo que está diciendo Xiomín. Creo que esa dificultad de las condiciones cotidianas que tienen que sortear efectivamente los venezolanos en el día a día es un motivo que puede ayudar a explicar también, pues, porque el régimen, digamos, no hay una organización fuerte que presione con una mayor contundencia al régimen de Nicolás Maduro. Pero asimismo es un gran reto para la oposición, porque bajo esas mismas condiciones la oposición tiene que crear efectivamente una base para poder tener una respuesta a mediano y largo plazo. Pero yo quería agregar que otro de los motivos, y eso es un tema que nosotros también hemos hablado varias veces, y ustedes se dan cuenta como que a veces vuelve y toma un pico y vuelve a aparecer en los medios de comunicación y en distintos analistas, porque por muchas veces fue subvalorado, es el apoyo que unos países le dan a Venezuela, y ese apoyo es nada más ni menos que Rusia, muchas veces subestimado, China, muchas veces subestimado, fuera del que ya conocemos que puede dar Cuba, de ser el país pues que ha resistido por décadas todo lo que puede ser, digamos, un cerco económico, y otros más, como Turquía y demás. Y ese sigue siendo, digamos, en alguna medida una variable que a veces es muy difícil, porque ahí no hay data ni estadísticas transparentes ni claras de ese apoyo hasta dónde pueda llegar y qué está dispuesto a hacer efectivamente el régimen para seguir teniendo ese apoyo. Entonces, ese es un tema y otra variable que tenemos que tener presente para entender por qué el régimen, incluso en todas esas condiciones a las cuales parecería inentendible cómo un gobierno se sigue manteniendo, ahí sigue.
Bueno, una de las cosas que ha hecho el régimen de Maduro para seguir manteniendo el apoyo de Rusia ha sido pagarle la deuda que tenía, ¿sí? Una deuda cuantiosa la ha ido pagando y ya prácticamente la tiene pagada. Lo que tenemos que ver es si a Putin le va a interesar, digamos, en una balanza de costos-beneficios, seguir apoyando o no en un futuro a Maduro. En su esquema, digamos, de geopolítico que tiene, pues tiene interés en otras partes del mundo también, pero digamos, el gobierno de Maduro efectivamente está haciendo todo su esfuerzo para seguir teniendo el apoyo de Moscú, y el pago de la deuda que tenía ha sido fundamental en este sentido.
José Luis, un par de cosas en que hay que, creo que ahondar un poco, alguna ya la refirió la profe Francesca. Una es el papel de Cuba, que para nosotros, a ver, para nosotros siempre teníamos rato sabiendo, conociendo que efectivamente hay una presencia sistemática del gobierno de Cuba en el país. Sin embargo, hasta el momento que yo me tuve que venir, al menos, o sea, las cosas eran anecdóticas. Digamos, bueno, que si están en la notaría, que si tienen presencia en la registraduría, entonces saben cómo se estructura, digamos, el poder económico en Venezuela. Estaban en lugares, digamos, claves para conocer dónde está el capital. Pues están las registradurías, pues entonces saben cómo se conforma la variable capital en Venezuela. Estaban en lugares de información importante. Sabíamos que tenía presencia en las Fuerzas Armadas, pero la verdad que creo que no nos imaginamos la profundidad de esa dominación. Eso es algo bastante más que una presencia, que era de lo que hablamos. Hay efectivamente un ejercicio de dominación de un Estado sobre otro, al punto tal que en este momento están presentes en el gabinete de los ministros venezolanos. Es decir, esto es un dato que, digamos, que trasciende cualquier imaginación. O
sea, anunciado por el propio anunciado Maduro.
Pero, ¿hasta qué punto fue un anuncio concreto o más bien una frase botada al aire? Porque yo miré todo el contexto de esa conferencia y pareció más la ocurrencia de un momento de Nicolás Maduro, que no es corto en ocurrencias.
Sí.
Y obviamente el chavismo siempre ha utilizado eso, ¿no? Que vota, dice una cosa, a ver cómo lo recibe el público.
A ver cómo lo recibe y después lo va. Yo creo que es por ahí que va esto, ¿no? Yo creo que ahí no hay puntada sin dedal. Es decir, toda esa frase que uno llama botada no es hecha para ser inmediatamente verificada, como qué efecto genera en el público y en qué público genera efecto y en cuáles no. Y entonces después saben, lo hacen, entonces saben que ya la cosa está comunicacionalmente, está evaluado eso. Ahora bien, lo que sí tenemos ya evidencia es que efectivamente, digamos, y la hipótesis sobre la cual se montó un poco esta estrategia, que era que se iba a quebrar la unidad militar, que como dice Francesca, no se ha logrado quebrar, tiene que ver en parte el fracaso de esa estrategia con la dominación y las posibilidades de control interno que tiene los cubanos sobre el Ejército Nacional, que además tienen el know-how. Es decir, lo han logrado durante 60 años en su isla. Es decir, lo logran, efectivamente, sus Fuerzas Armadas tienen o sea, están absolutamente controladas por la lógica de hegemónica interna, y no pueden, no hay posibilidad alguna, digamos, de que se produzca ni siquiera el más mínimo disenso, porque ese es capturado cuando se está comenzando a pensar en la posibilidad de gestionar, de derivar alguna disidencia en las Fuerzas Armadas cubanas. O sea, manejan el tema del control y del dominio de su población y de sus Fuerzas Armadas como probablemente nadie en el mundo. Ese know-how es originario de esa isla y lo han exportado a Venezuela plenamente. Eso es una cosa. Y la segunda cosa que quería señalar es la migración. Nunca podremos saber cuánto ha ayudado a Maduro la migración que se ha producido en Venezuela. Porque, digamos, dicho una cosa que es tremendamente más complejo de manera fácil, por lo menos logró que las presiones en algunos estados donde podía, sobre la estructura de los servicios públicos, que es precarísima, bueno, se aliviase un poco, pero además en esa diáspora de 5 millones de venezolanos, hay una parte importante de la dirigencia política de base, que ya no está en Venezuela haciendo política.
Correcto.
Que eran los que movilizaban a la gente, que eran los que organizaban a la gente en los barrios, que eran los que comunicaban las cosas. Y si tú le agregas una tercera cosa, es el bloqueo comunicacional. Es decir, no hay hegemonía comunicacional más grande en América Latina que la que se ha producido en Venezuela. Cosa que no comenzó Maduro, que la heredó de Chávez, y Chávez tenía absolutamente claro esa variable.
Vamos a Caracas a escuchar al profesor Antonio Delicio, quien también nos da su reflexión sobre precisamente cuáles son los elementos que le permiten continuar en el poder a Nicolás Maduro.
¿Estás escuchando? Esto no es una frontera, esto es un río.
Buenos días, Bogotá. Buenos días, Universidad de Rosario. Buenos días a este río de gente. Buenos días, Ronald, Chomi, José Luis y a todos los que están en el estudio. Entre las noticias que se destacan en este comienzo de semana aparece la información que da a las Naciones Unidas acerca de la crisis alimentaria, el hambre que afecta por lo menos a uno de cada tres venezolanos. Un tercio de la población está pasando hambre y, de acuerdo a esa información de las Naciones Unidas, 9.2 millones de venezolanos están sufriendo inseguridad alimentaria, es decir, alrededor de un 40% de la población. Igualmente, las noticias nos traen que Enrique Iglesias, el encargado de la Unión Europea para el caso de Venezuela, está recorriendo primero el Caribe y después Sudamérica para el adelanto de elecciones presidenciales, manteniendo el reconocimiento de la ilegitimidad de las elecciones del 2018, que le dan a Maduro su segundo periodo. Digo esto porque es un contexto en el que hay que analizar el por qué un gobierno ilegítimo, un gobierno que ha precarizado la vida del venezolano, porque además del hambre tenemos la crisis de los servicios eléctricos, tenemos una dolarización inclemente que afecta o que separa de el paraíso del dólar o del paraíso del peso, si estamos en el occidente del país, a el 80% de la población de Venezuela que no tiene acceso a ningún tipo de divisa. ¿Por qué ese gobierno se mantiene? ¿Por qué ese gobierno sigue allí y con la apariencia de que se ha fortalecido? Bien, en las causas que permiten hablar de el mantenimiento de Maduro en estos años de legitimidad en el poder, hay que empezar por destacar el peso que tiene el factor militar. Hoy en la noticia también da las declaraciones, nos traen las declaraciones de Bernal, el apoderado del Táchira, diciendo que fue la decisión del alto gobierno, específicamente de Diosdado, para que evitar que la ayuda humanitaria de febrero del año pasado entrase. Esa desfachatez, esa manera agresiva de asumir el poder es uno de los factores, soportada por supuesto en el estamento militar, es uno de los factores que ayuda a entender con claridad por qué Maduro se mantiene, y Diosdado, y todo lo que podríamos llamar el entorno dominante, la coalición dominante de poder se mantienen allí. Allí, por supuesto, para el factor militar, con una presencia muy importante de la inteligencia cubana, que ha encarcelado, ha perseguido a todos los militares disidentes, porque los hay, los militares disidentes, pero que han sido neutralizado por esa inteligencia, empezando por el propio Rodríguez Torres, que sabemos que fue quien estuvo al mando de la inteligencia militar y fue precisamente apresado por, gracias a la inteligencia cubana y a los factores militares que mantienen al régimen de Maduro. Otro factor para entender por qué Maduro se ha mantenido es porque ha abrazado de una manera mucho más clara el capitalismo, es decir, se ha mantenido porque de alguna forma ha traicionado eso que él utiliza como parte de su discurso internacional, el socialismo, pero realmente ha habido una alianza con los sectores, en este caso más tradicionales. No se trata de la boliburguesía emergente que negoció con Chávez, sino de los factores tradicionales, empezando por el propio Lorenzo Mendoza, que es el dueño de Polar. Otro factor que ayuda a explicar el por qué se ha mantenido en esa visión, en ese avance militar, en ese avance totalitario, ha logrado lo que se planteaba como una estrategia en la primera década, que es la hegemonía comunicacional. Hoy no hay realmente una prensa libre en Venezuela, sino una prensa condicionada. Y eso también tiene que ver con la debilidad que ha mostrado la oposición, la debilidad de comunicación que ha mostrado la oposición, una oposición que en los últimos meses ha preferido atacar a Guaidó, que por supuesto ha cometido errores estratégicos, pero en ese ataque a Guaidó lo único que se plantea es una cohabitación, la cohabitación que la llamada mesita ha planteado, una cohabitación que le permite a Maduro mantenerse forever. Bien, todo por hoy y hasta el próximo contacto.
Sigue conectado con Esto no es una frontera, esto es un río.
9.308 horas, 27 minutos y 58 segundos desde que el presidente Iván Duque dijo que al presidente Nicolás Maduro y a la dictadura de Nicolás Maduro le quedaban horas para caer. Realmente, esto es muchísimo más complejo que unas simples horas. El caso de Venezuela es el caso de una dictadura. A veces nosotros como demócratas creemos que un proyecto político que empieza a tener malos resultados económicos, sociales, estaría dispuesto a dar un paso al costado, pero en el caso de las dictaduras no sucede eso. En el caso de las dictaduras y particularmente en el caso de lo que ha sucedido en Venezuela es que están dispuestos a sacrificar a la población por ello. Eso ha dado lugar a una de las diásporas más importantes en la región, la salida de más de 4,8 millones de ciudadanos y en un momento en el cual América Latina se empieza a reacomodar. Estábamos hablando de algunos de los actores que están, digamos, que son parte de los aliados de la dictadura de Nicolás Maduro y son parte de ese mundo autoritario. Rusia, China, Turquía, países que no brillan propiamente por, digamos, sus procedimientos. Xi Jinping el año pasado cambió las reglas del juego y de hecho celebró el año pasado un aniversario de la Revolución China, vestido como Mao Zedong, pero con traje de color negro, y en un gran desfile militar que le mandó un mensaje absolutamente claro al mundo de China no es propiamente un modelo de democracia. Este año el propio presidente Vladimir Putin se encuentra cambiando las reglas de juego para extender su periodo en el ejercicio del poder, en una transformación de un sistema que de hecho su democracia fue siempre muy frágil. Ser opositor en Rusia es quizá un poco más difícil que en Venezuela. El nivel de persecución en Rusia también es un nivel bastante alto y particularmente Recep Tayyip Erdogan está sacándole provecho a la relación con Venezuela. Se ha convertido en uno de sus socios, sobre todo para el material de oro, muchísimo más expeditos. De hecho, se dicen que la relación entre Turquía y el Estado venezolano es una relación que está fundamentada en la consecución de recursos para el régimen de Nicolás Maduro, y ahí digamos que también se explica por qué, a pesar de tener en contra a los Estados Unidos, del otro lado no es que tenga pocos aliados.
Claro, pero la diferencia, una de las diferencias más importantes entre la migración venezolana y cómo los países de América Latina han reaccionado frente a ella, es cómo ha reaccionado Turquía frente a la relación, en su relación con la migración siria. Hay algunos que venden el modelo turco de atención a la migración como el modelo al cual hay que seguir, con unos campamentos y con unos trabajos y con unas seguridades otorgadas a 3 millones de sirios. Claro, lo que no dicen es que los turcos han convertido a 3 millones de sirios en una bomba humana. Entonces cada
presos,
están literalmente, son rehenes de ese régimen, porque cada vez que tienen alguna tensión con algún país europeo, dice, bueno, soltamos a los sirios y que se vayan para Europa, ¿no? O sea, lograron entre Jordania, el Líbano y Turquía, pero fundamentalmente Turquía, lograron construir un modelo de atención que, si uno ve las variables básicas, uno dice, bueno, ahí están los sirios con su trabajo y con su cosa ahí más o menos funcionando.
Y recibir fondos importantes de la comunidad europea para...
Muy importantes.
Que no son ninguna tontería.
Más que quintuplica los fondos que ha recibido Colombia o Perú o Ecuador o Chile para una crisis probablemente más, superior.
Sí, los europeos pagan porque se violen los derechos humanos de los sirios en Turquía.
Yo fui a un evento lamentabilísimo que se hizo en una universidad hermana aquí de la Universidad del Rosario, donde tuve que oír al embajador turco en Colombia, vendiendo eso. Y yo lo he dicho aquí, yo creo que el COMPE se excedió citando el COMPE del 3950 colombiano sobre el tema migración, se excedió colocando como referencia eso. Ya no lo nombran, ya no lo dicen. Creo que finalmente lograron ver lo que tenían que ver.
Sí, es avergonzante.
Es un modelo autoritario, es avergonzante. Es un modelo autoritario de gestión y de manipulación del desastre humano que está viviendo Siria, y lo ha convertido en un elemento de presión para el resto de Europa.
Toda, digamos, la comunidad internacional en este momento se plantea qué es lo que viene para Venezuela, cuál es el futuro inmediato. De hecho, pues hay algunos actores que creen que las medidas que tomará Estados Unidos en las próximas semanas van a ser un detonante y que van a generar la salida. Nuevamente se vuelve a generar, ya no en términos de horas, que pues finalmente ese fue un error, un gazapo que cometió el presidente Iván Duque, sino en términos de cuándo se ve una posible resolución para la situación en Venezuela. Y hay algunos que apuestan a que sea este año, hay otros que son un poco más conscientes y dicen, mire, la situación no está como para que este año se dé. Otros dicen, no, esto se va para más de 10 años ya. El régimen de Nicolás Maduro ha logrado sobrevivir situaciones tan duras que en este momento empieza a darse una normalización de la tragedia, y de hecho la dolarización de facto que se está dando, el regreso de productos a Venezuela a muy altos precios, pero que haya actores económicos que estén dispuestos a llevarlos al mercado venezolano a cambio de las ganancias que esto produce, pues genera la duda sobre lo que viene para el hermano país. Y creo que es uno de esos momentos donde uno se pregunta, ¿cuál va a ser el desenlace? ¿Cuál es el camino que empieza a recorrer la hermana Venezuela, y si vamos a tener o vamos a ver una pronta resolución? En el caso de los colombianos, tenemos por delante el reto migratorio y la implementación de políticas para atender ese fenómeno, pero no podemos negar que una de las preguntas está es si será el presidente Nicolás Maduro el que vea partir al presidente Duque. Es decir, si las horas se han contado al revés. Recordemos que la revolución bolivariana ha sabido resistir bastantes embates, y por el contrario, la situación en Colombia no es mejor. Chomín.
Sí, bueno, así hacer un vaticinio, ya lo dijimos desde un comienzo, que no indudablemente no vale la pena hacerlo de modo alguno. Yo creo que después de la exitosa gira de Guaidó, que ratificó el apoyo internacional, lo que tiene que venir ahorita, así lo anunció el propio presidente Guaidó, es un nivel de movilización interna muy, muy grande, que se complemente con este apoyo internacional y el aislamiento internacional que tiene Maduro. Yo creo que esa es la tarea pendiente, digamos, que tiene la oposición venezolana, es en las condiciones de represión y de crisis económica y social que vive el país, pues eso no es, como lo dijimos, no es fácil, pero yo creo que lo que se necesita es eso, un nivel de organización política, de movilización popular que logre torcerle el brazo al régimen de Maduro. Eso indudablemente no se consigue de un día para otro. Ha habido momentos mejores, peores en el pasado, en la historia contemporánea reciente de Venezuela en este sentido. Así, con esto quiero decir que se han logrado en el pasado cosas importantes. Creo que se pueden volver a lograr con un nivel de organización y de unidad también importante de las fuerzas opositoras que hoy en día pues también muestran sus fisuras, porque como bien sabemos pues hay diversos sectores, algunos radicales, otros más moderados, que de alguna manera conviven un poco con el régimen, y bueno, y una oposición digamos central, pero hay un nivel de división que tampoco que no ayuda pues a lograr estos objetivos. Entonces esas creo que son las tareas.
Torcerle el brazo, tú dices una frase ahí que yo quiero ayudar a comprender. Torcerle el brazo es que convengamos en que se produzcan unas elecciones con un nivel de competitividad tal que todos los factores sientan que es posible competir en ellas, sabiendo que sus resultados van a ser finalmente aceptados por todos. Eso es, no hay otra cosa, la verdad. Y yo creo que cada vez hay un consenso mayor en relación a ese asunto. Además, el país lo dice consistentemente en todas las encuestas de opinión pública durante incluso todo el año pasado, aún en los momentos en los que parecía que había una invasión inminente que se iba a producir al día siguiente, aún en esos momentos Venezuela ha sido muy consistente en la búsqueda de soluciones de naturaleza democrática, porque estamos absolutamente persuadidos y convencidos que no es posible vivir sin el uno sin el otro. El chavismo va a seguir existiendo, por Dios. Digamos, es una fuerza política y cultural real que está allí y que tiene todo el derecho a expresarse políticamente en esta situación y en las situaciones futuras, sin duda alguna.
Profesora Francesca.
Yo creo que es muy pronto en este nuevo momento de impulso que ha tenido Guaidó de la mano de Estados Unidos. Pues es un nuevo impulso y yo creo que están las cosas, digamos, habrá que ver qué va a pasar. Me parece que es muy pronto vaticinar cualquier tipo de escenario y hay que ver cómo va a reaccionar también el régimen frente, por ejemplo, a más sanciones y a una mayor presión internacional por parte de quienes vienen presionando desde el año pasado, y qué va a pasar con quienes son sus aliados tradicionales en este juego geopolítico y eso qué efectos va a tener.
La verdad es que los regímenes dictatoriales uno nunca sabe cuándo caen. Nunca se puede prever el momento exacto o las circunstancias que van a llevar a su salida. La realidad es que el señor Nicolás Maduro está atornillado al poder y está sacrificando a la población venezolana para sostenerse y mantenerse en la silla presidencial. No obstante, pues, como lo decía José Luis, creo que la solución o la respuesta es que en Venezuela se dé un proceso en el cual, a través de unas elecciones con acompañamiento internacional, con las garantías de participación y sobre todo con la participación de los venezolanos que también están en el exterior, lo cual implica un compromiso no solamente al interior de Venezuela, sino por fuera de Venezuela. Y algunos de los países que somos los que manejamos los flujos migratorios más grandes de Venezuela, vamos a tener que invertir.
60% está en América Latina.
Vamos a tener que hacer una inversión en esa participación para que los venezolanos puedan recuperar su democracia. Es decir, esto tampoco es simplemente la atención humanitaria, sino que el recuperar la democracia va a implicar que varios hagamos un esfuerzo para que eso se dé. No hacerlo, no permitirlo, eso es lo inmoral. Permitir que Venezuela se siga convirtiendo en una especie, si se quiere, de Haití, de Libia, de país colapsado al estilo de Somalia, que todo el mundo ve cómo se desangra y nadie hace nada. En el caso de nosotros, el tema de Venezuela es de absoluta y total relevancia y no podemos quedarnos con los brazos cruzados. En los controles nos acompañó el día de hoy Nelson Duarte, en la Community Manager Luna Bernal, quien comparte a través de redes sociales. Agradecemos a María Paula Oramas, que nos mandó preguntas, pero lamentablemente no alcanzamos a contestarla. Los dejamos con el espacio que tiene la profesora María Clara en este programa, y es el encuentro con la migración.
El Observatorio de Venezuela de la Facultad de Ciencia Política, Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad del Rosario, con apoyo de la Konrad Adenauer Stiftung, presenta
Encuentro con la Migración, espacio que aborda el fenómeno de la movilidad humana, reconociendo su importancia, sus matices, sus complejidades sociales y, sobre todo, sus ventajas. Conduce la profesora María Clara Robal.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
Bienvenidos a Encuentro con la Migración. Hoy seguimos hablando con Carolina Lehmann, también tenemos a María Emilia Arciniegas, con quien seguiremos hablando justamente de la migración desde el fenómeno emocional, pero hoy particularmente sobre migración y agencias, que son muchas veces inherentes al fenómeno de dolor que puede ser el tema migratorio o el proceso migratorio. La migración, como lo hemos dicho y como hablamos en el podcast anterior, es un proceso de fuertes transformaciones, un proceso de rupturas, un proceso de despedidas, un proceso de añoranzas, un proceso de encontrar un lugar nuevo también con oportunidades. Y ahí se pueden generar también muchas agencias, se pueden generar pensamientos y acciones constructivas que terminan alterando positivamente nuestra sociedad. Hoy hablaremos con Carolina Lehmann. Bienvenida, Carolina.
Hola, María Clara, ¿cómo estás?
También tenemos a María Emilia. Ella es estudiante de jurisprudencia y de ciencia política y quien nos va a acompañar este semestre en Encuentro con la Migración. Bienvenida, María Emilia.
Muchas gracias, María Clara.
Definitivamente, Carolina, como lo decíamos en el podcast anterior, encontramos que hay dolor en el migrante, hay miedo, hay preocupación además por una Venezuela que se siente perdida.
Es inenarrable.
Sí, hay una Venezuela además que está en diáspora y que está llegando y el migrante ve llegar a su gente. Hay muchas cosas por hacer. Tú llevas acá un poco más de 2 años.
Casi 2 años y medio.
Y hoy estás planteando tu retorno a Margarita.
Sí, sí.
Y también mirando qué hay que hacer allá, ¿no?
Mucho, sí.
Pero te vas con esa idea, ¿no? Un poco como, bueno, ¿yo qué puedo hacer?
No, sí, he estado durante un año entero, estaba evaluando muchísimos escenarios, y una de las cosas que más me sorprende es que el país está muy vivo, y hay una cantidad de personas allá haciendo un trabajo inimaginable, en pro del bien común, en forma silenciosa, pero es como un sinfín. Nunca se termina de sorprender de ver a tanta gente haciéndolo en el medio de semejante caos.
Y también desde acá, ¿no? También hay muchas cosas que tú te llevas también como migrante, aprendizajes.
No, y acá ha sido inmenso. O sea, una de las cosas que un evento que propusimos, que hicimos el año pasado, era para eso. Dije, ya está bueno de ser víctimas. ¿Qué está pasando acá? ¿Qué está pasando allá? Que hablo de este país vivo. ¿Qué está pasando acá? Que hay tanta gente venezolana trabajando para sus connacionales y gente de Colombia haciendo un trabajo también que no tiene como agradecerse.
Efectivamente, antes de hablar un poco de esos casos particulares que hoy valen la pena hacer mención, María Emilia nos trae la definición de agencia.
Bueno, agencia, según el diccionario sociológico de la editorial Alianza, nos remite etimológicamente al latín agento, que puede traducirse como el actuar. Literalmente, agencia designa la calidad de aquel que actúa o hace algo. Desde una mirada filosófica y sociológica en la aptitud de un agente de actuar, incidiendo en el mundo.
Carolina, desde tu experiencia como migrante, como una persona muy inquieta por el lado social. ¿Qué experiencias y qué casos puntuales encontraste, por ejemplo, en Colombia, de tus compatriotas o incluso también de colombianos trabajando por el tema de la migración?
Mira, hay un tema en el que he estado muy cercana, es Lala Lovera, que creó la Fundación Comparte Colombia y que trabaja con los niños migrantes en Cúcuta.
Una venezolana también.
Sí, y haciendo un trabajo excepcional. Y ya al final no eran los niños venezolanos, es como hablaba, los niños no tienen por qué tener bandera, los niños son solamente seres humanos. Y su radio de acción lo ha ampliado a todo el componente del colegio, independientemente de las nacionalidades que posean. Ahorita están explorando el área de la salud mental y está buscando entonces a la Universidad de los Andes a los mejores especialistas para hacer un proyecto piloto para trabajar esa área.
Y efectivamente eso que hablas de salud mental es una gran deuda, ¿no? Una gran deuda con nosotros los colombianos, y hoy en el contexto de la migración y las condiciones en que estamos recibiendo migración, es una gran deuda con quien llega acá.
Y a lo mejor es un gran momento para reconocerse como un auténtico otro y para que las personas que padecen de acá de Colombia a propósito de esta circunstancia que no fue vista en su momento o valorada en su gran dimensión, puedan encontrar un camino. Porque cuando encuentras una salida, que en este caso puede ser un migrante o puede ser un connacional de acá a propósito de todo el área de los desplazamientos, pueden abrir caminos para todos. Porque cuando la gente ve que por allí hay una vía de escape o de guía, la gente se une. No sabemos qué pueda pasar, a lo mejor pasa un gran milagro. ¿Por qué no?
Ojalá. Sí. Siempre la migración es una oportunidad, siempre lo hemos dicho en este espacio.
Así es.
Y hablabas que también había un caso muy particular en Cartagena.
Ah, bueno, Catalina Escobar de la Juanfe también ha observado el trabajo que quiso diseñar un programa específico para las venezolanas a propósito de lo que yo estaba viendo allá. También puedo decirte de Lorena Vargas, de la madre y el niño aquí en Bogotá, que también están haciendo un trabajo espectacular. O sea, yo veo mucha gente de Colombia, que eso me ha conmovido y eso quiero que lo conozcan allá en Venezuela, de mucha gente de Colombia que se ha implicado con respeto y con sostenibilidad. En el caso de la gente de Venezuela, como que abren sus brazos para abrazar también un poquito a nosotros. Y eso es conmovedor, realmente.
Acá hay muchas miradas frente a la migración. Hay una mirada de miedo, pero no reconocemos que también el conflicto interno colombiano nos llevó a unas empatías, nos llevó a unas sensibilidades que incluso nos diferencian de otros países latinoamericanos y nos llevó a la creación de una infraestructura de ayuda, de solidaridad, de asistencia muy importante. Y gracias a esa infraestructura que hoy existe también es que hoy Colombia y el gobierno puede un poco inflar el pecho y decir que hemos sido un país solidario, ¿no? Es muy importante, hablando alguna vez con una gestora social de Cúcuta, me decía que yo le preguntaba de cuál era el perfil del colombiano que estaba ayudando más en estas zonas pues de frontera, donde la situación es mucho más aguda, por así decirlo. Y me decía que habían muchos casos, evidentemente, de fundaciones, ayuda multilateral internacional, pero que en el día a día, en las calles, se veía que las víctimas del conflicto armado colombiano, los desplazados, lograban conectarse empáticamente con la experiencia migrante.
Es directa. Yo siempre he dicho que si había algún país de acá, de América Latina o de América toda, que tenía la infraestructura capaz de soportar esta tragedia, es Colombia. O sea, ustedes han sufrido tanto y a uno le avergüenza no haber podido haber visto esa magnitud y desarrollar una empatía mayor. Pero ustedes son las personas que tienen la infraestructura de servicio mejor dotada de todas partes para poder haber sido el más expedito contenedor o contención emocional o contención en todos los ámbitos.
Eso es algo que tenemos que reconocernos.
Es impresionante.
Y también debemos hacer reconocer porque podemos ayudar.
Así es.
No solamente a Venezuela, sino tantos espacios que hoy requieren ese tipo de contingencias, ese tipo de agencias que se generan en el tema migratorio.
Ustedes ya conocen un camino y nos los pueden mostrar.
Bueno, con esa idea cerramos este podcast de Encuentro con la Migración. Agradecemos a nuestra invitada Carolina, María Emilia, en los controles, a Nelson Duarte. Esto fue Encuentro con la Migración.
Hey.
Esto fue Encuentro con la Migración.
Búscanos en la plataforma de Spreaker o por Urrosario Radio y contáctanos en @ov_Urrosario.
Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí.
El anterior fue un espacio de la Universidad del Rosario creado para el diálogo crítico, la discusión y el análisis del acontecer más representativo en Colombia y en Venezuela. Que no te lleve la corriente. Te invitamos a sumergirte en este río la próxima semana.
从波哥大到哥伦比亚乃至全世界，尽在乌罗萨里。